Radio, Radio Cultura, 97.9. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Madbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities. Administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
InView, transformando la manera de invertir.
¿Tenés 1000 proyectos en poco tiempo? ¿Tenés una cuenta MUF gratis y la app Galicia para manejar todo desde el celu? ¿Tenés cómo hacer todo con tu plata? ¿Tenés Galicia? Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeta a aprobación de requisitos legales y comerciales, bases y condiciones en www.galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange. En YOL Invertir Online, potenciar tus ahorros te lleva tan solo un clic. Dolarizate con DólarMEP simple o invertí en tus empresas favoritas con portafolio. Simple, fácil, rápido y en la mejor plataforma de inversión. ¿Qué estás esperando? Descargate la app de YOL Invertir Online y empezá hoy.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Wey.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba B corta, W Andrés. Hoy Andy se le complicó, así que bueno, nos vamos a ver recién. La semana que viene no estoy, pero bueno, recién la otra. Así que bueno, le mando un abrazo que no pudo estar en el día de hoy. Señores, un breve resumen. Mal día para los ADRs argentinos, 7% bajo francés, también Pampa, TGS, Denor, Superville, Central Puerto, con caídas de entre el 3 y 4%. Termina una semana para abajo las acciones argentinas en Estados Unidos, destacándose Pampa 15% en negativo, también Central Puerto, TGS, IRSA, Edenor, Cresud, Superville, Banco Macro, bueno, todo con pérdidas semanales de más del 10%, así que bueno, un retroceso importante. También la deuda en dólares operando hoy para abajo, también en la semana, con caídas del 2 y 3% en promedio. Los bonos en pesos también, después del overshooting que tuvieron después de la devaluación, bueno, claramente desprolija, que terminó gatillando un escenario de aceleración en la nominalidad, bueno, hubo una fuerte demanda de lo que son los bonos en pesos, y bueno, en la semana, actualmente esta semana, bueno, terminaron operando para abajo, quizás un descanso. Ese descanso acompañado también con la caída en el contado con liqui, que de haber tocado 803, 805 pesos, terminó esta semana en 741. El MEP en niveles de 690, 695 pesos, también comprimiendo un poco para abajo. Las acciones en pesos, que habían funcionado muy bien como cobertura inflacionaria y también devaluatoria, también están teniendo una semana bastante complicada. De hecho, en lo que va del mes pierden 18% las acciones en pesos, así que bueno, ahí en modo correctivo el mercado, en modo de ajuste, después de haber registrado un overshooting importante, bueno, en estas últimas jornadas, recortando, ¿no? A ver, esta caída que se está dando ahora tiene que ver, desde mi punto de vista, con la baja que se estuvo dando en el contado con liquidación. De cualquier manera, este escenario de mayor calma cambiaria, quizá de corto plazo, no implica necesariamente un cambio de expectativas, todo lo contrario. El mercado sigue proyectando una aceleración en la nominalidad muy, pero muy importante, con las... Con los registros de alta frecuencia digitándote en niveles de 11 y 12%, los bonos los precios de los bonos en pesos también con una expectativa inflacionaria implícita cercana al 12, incluso 14%, incluso con la caída actual, lo cual, bueno, lo que te está anticipando es que la carrera nominal va a seguir. Y esta semana se confirmó también el desastre que fue la inflación en CABA, 10,8%, el desastre que fue la inflación en Córdoba, 12,1%, ¿no? Bueno, esto es a causa, obviamente, esta aceleración a causa de la devaluación, y bueno, obviamente un salto, se está duplicando la inflación respecto de casi, ¿no? Respecto del mes pasado en términos mensuales, y en términos interanuales estamos rozando niveles que ya superan el 150% en algunos casos. De hecho, Ecolatina proyecta que para este año tenemos un piso de inflación del 160%, señores, un drama, ¿cómo frenar esto, no? Por lo cual, bueno, insisto, ha habido un deterioro en las expectativas, que el gobierno parcialmente lo intentó capturar endeudándose. Se endeudó este gobierno en esta última semana, tanto que dicen que no se endeudan. Bueno, salió a tomar deuda, y bien que la tomó. Aprovechó el contexto de tasas bajas, pero esas tasas bajas no se dieron por un escenario virtuoso, sino por un escenario de deterioro en las expectativas que generaron un aumento en la demanda de cobertura y terminaron deprimiendo las tasas. Y bueno, el gobierno vio esa oportunidad y salió a endeudarse, y finalmente que lo hizo. Las tasas antes de las PASO en la curva CER estaban operando en niveles de entre 5, incluso 12%, hoy tenés toda la curva negativo. Bueno, no negativo, en niveles de bajo de entre el 4, negativo, y hasta 4 o 5%, lo más largo te rinde 7%, ¿no? O sea que ha habido claramente una compresión ahí notable. Y bueno, se incrementa obviamente el stock de deuda en pesos, que ya supera el 30% del PBI. Y si uno observa, bueno, el gobierno durante toda esta gestión emitió toda deuda indexada en la última emisión de deuda. El 96,1% de la deuda está indexada de inflación y devaluación, lo cual claramente sigue siendo un importante riesgo dada la aceleración de la nominalidad. En 2019, cuando este gobierno arrancó, 55% era el stock de la deuda indexada, hoy es 96%. En 2019, en la era Macri, al fin de la era Macri, el gobierno emitía deuda en pesos a 4 años de duration, o sea, de vida promedio de 4 años. Hoy, con esta gestión, se está despidiendo casi con 2 años, un poco más de 2 años de emisión. Es decir, emite todo deuda indexada, y encima a más corto plazo, trae el problema más a lo inmediato. Y ahora, con la expectativa inflacionaria, vamos a ver si el Banco Central sube o no la tasa de interés. ¿Le va a quedar otra vez la tasa de interés real negativa? ¿La va a subir o no va a subir la tasa de interés el Banco Central? Y si la sube, ¿eso genera una expectativa de anclaje expectativa, sí o no? Dado el stock de los pasivos remunerados, que hoy solamente los intereses de los pasivos remunerados implican por mes 1,8 billones de pesos de emisión monetaria solamente para pagar esos intereses. Subirla todavía más, bueno, obviamente implica un escenario de mayor aceleración en la nominalidad. Implica una mayor expectativa evaluatoria, una mayor expectativa inflacionaria. lo hemos dicho reiteradas veces, no ancla nada una suba de tasas sin un plan económico detrás. Pero bueno, siempre se ha evitado anunciar un plan económico y bueno, acá estamos, señores. Mientras tanto, estamos con este veranito cambiario, entre comillas, con el contado con liqui ajustando en niveles de 740, pero la brecha todavía en 111%, aún con la devaluación del 22% que se llevó a cabo. Sí, o sea que estamos todavía por encima de los niveles de brecha antes, respecto a los que teníamos antes de las elecciones. El Banco Central sigue acumulando reservas, pero también sigue interviniendo en el mercado cambiario para que el dólar no suba, comprando bonos contra dólares, usando reservas y vendiéndolas contra pesos, y así mantener estable, entre comillas, el tipo de cambio, ¿no? Y mientras tanto, ante la falta de reservas, si faltaba algo, señores, hoy se dio el veredicto contra YPF que obliga a pagar a la Argentina 16.000 millones de dólares. Y hoy estaba leyendo un tuit de Fer Marul, el Kicillof nos implicó a todos los argentinos más casi 50.000 millones de dólares, y todos las mala praxis del kirchnerismo nos implicó 70.000 millones de dólares en cuestión de juicios perdidos y mala praxis llevada a cabo, ni que hablar con la venta de dólares, la pérdida de reserva, la falta de acumulación. Bueno, sería muchísimo más respecto de esos valores, con lo cual, señores, de cara hacia adelante, interesante ver qué es lo que va a pasar con el dato de inflación de agosto y sobre todo también lo que va a pasar con el dato de inflación de septiembre, ¿no? Que esperan, el mercado se prepara para una inflación del 12% para agosto y 15% para septiembre. Así que bueno, digamos, sepamos, ¿no? Cuanto más alta la inflación, son más las personas que les cuesta llegar a fin de mes, son más los pobres que se crean en Argentina, con lo cual, bueno, tener un 115% de inflación, nada más y nada menos que implica una multiplicación de los pobres, con lo cual, si este gobierno te llevó la inflación del 50 al 114, al 115, bueno, han multiplicado muy eficientemente los pobres que hoy tenemos en Argentina, y así están los números. Así que bueno, señores, tenemos un buen invitado para hablar de todo esto, así que interesante para discutir y ver cómo vamos a seguir entre todos hacia adelante. Señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Vamos con la pausa y presentamos al invitado del día de hoy.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Está con nosotros Agustín Datelis, director del Banco Central. Hola, Agustín, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo andás? Después de esa intro,
¿qué opinás? Gracias por venir primero, la verdad, un gustazo.
Gracias por la invitación.
Escucho críticas, me resulta interesante saber qué opinas. ¿Qué tenés para decir de...?
No, bueno.
¿En qué me equivoqué? A ver.
Un raconto... No, el sesgo de opinión quizás, pero después, no sé, un raconto, pasaste por varios temas, ahora se me escapan. Si querés, retomemos y vamos de a uno o exploremos algunos, pero...
Bueno, a ver, yo te hago la siguiente pregunta. El mandato del Banco Central es defender el valor de la moneda, ¿verdad?
Sí, entre otros.
Entre otros. Pero bueno, ese es el más importante, como el de cualquier banco central. 115% de inflación, sí. Y una devaluación de un dólar oficial que pasó del 60 al 750, casi 800. ¿Qué opinas? ¿Defiende el valor de la moneda, sí o no?
No, que lo opino es que la coyuntura llevó a esa situación y que hubo que administrar una situación. De todas formas, digo, vamos a aclarar algo. En alguna de las cuestiones, que no voy a dar detalles públicos, pero hay varias cuestiones cuando uno revisa los últimos 4 años en las que uno no estuvo quizá completamente de acuerdo en todo y cada cosa fue tomando después su rumbo. No son cosas que se debaten públicamente, sino hacia adentro. Pero lo cierto es que hubo una coyuntura muy compleja que hubo que atender en Argentina que llevó a esta situación. Por ejemplo, vos me decís hoy.
¿Cuál fue la coyuntura?
¿Revisando los últimos 4 años?
Sí, sí.
Bueno, primero, un stock de deuda como herencia muy, muy, muy fuerte con el sector privado que hubo que reestructurar, que costó esa reestructuración, digo, demandó tiempo, demandó un desgaste, incertidumbre, todo lo que genera un proceso de reestructuración. Una necesidad de reestructuración o de nuevo acuerdo o esto que se terminó llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional. El agotamiento de la fuente de financiamiento externo, porque tenías el mercado internacional de deuda privada cerrado, que se le cerró de hecho al gobierno anterior a principios del 2018. Rápido lo agotaron, venían de un desendeudamiento histórico.
Se le cerró porque veía que volvió al kirchnerismo.
No, a principios de 2018 se le
cerró. Iban ahí, con el inicio de la corrida.
Faltaba un montón. No, se le cierra a principios del 2018 porque el nivel de endeudamiento fue tan voraz durante los dos primeros años que a principios del 2018 lo llaman a Caputo en una reunión que hubo en Wall Street y le dicen: flaco, para un poco, no hay más plata, está loco, ¿qué están haciendo con esto? Digo, y aparte, montado sobre un esquema de bicicleta financiera, ¿no? De carry trade, tasa de interés real positiva, con un dólar planchado artificialmente por el propio ingreso de los capitales, un mecanismo de fuga que se dispara después, pero bueno, digo, eso es lo que pasó. Pero volviendo a estos 4 años, digo, ¿no? Se recibe eso, con lo cual tenías cerrado el acceso al financiamiento con los acreedores privados, cerrado el acceso al financiamiento con el acreedor, el de última instancia, digamos, ¿sí? el de última instancia, que es el Fondo Monetario Internacional, con lo cual, como su nombre lo indica, prestamista de última instancia quiere decir que más instancias que esa no tenés, y eso también lo tenías agotado. Reestructurás ambas cosas. En el medio te aparece una pandemia.
Sí, discúlpame, se tardó mucho. Ustedes sabían que ganaban en agosto, porque con el resultado de las PASO sabían que ganaban en agosto. Guzmán no levantó el teléfono sino hasta febrero, y después le vino la pandemia. O sea, también digamos que usted, o sea, no usted, digo, el gobierno no hizo lo suficiente como para apurarse, ¿sí? O sea, y después con el FMI, pero... y con el FMI también tardaron una eternidad. Y discúlpame una cosa más, cuando acordaron finalmente, sí, no hicieron ningún plan económico ni con el FMI ni con el privado.
Por parte, porque ordenemos toda la película, digo, no es tampoco de justificar o poner excusas, digo, pero sí ordenar toda la película para que se entienda. Digo, el gobierno asume en diciembre de 2019, ¿sí? Uh-huh. Enero, febrero, son 2 meses, marzo de 2020, no había pasado ni 3 meses de gobierno, la pandemia.
Sí.
Todo lo que implicó, todo el mundo adentro y todo lo que pasó con la pandemia, que en términos económicos implicó asistir desde el Estado,
sí,
IFE, ATP, etcétera, etcétera, montón de guita, con la fuente de financiamiento que acabo de citar, por herencia, sí, agotadas, cerradas. Con lo cual, asistir desde el Estado, aumentando mucho el gasto público, incurriendo en un déficit muy alto que no estaba en los planes de nadie, y teniendo que atender eso con emisión monetaria, porque no tenías otra forma de hacerlo, y nadie te hubiera dicho: no, pará, no atiendas porque en este momento no hay que emitir. En ese momento tenías que atender como sea y al costo que sea, después vemos. Bueno, esa emisión monetaria.
Y bueno, eso... ahí hicieron la cuarentena más larga de la historia, ¿no? O sea,
no sé, no me quiero meter porque digo, al no ser especialista en medicina, no sé, digo,
pero
si
bueno,
vos me decís, no, mirá,
la macro no estaba preparada para tener una cuarentena de la lugar, de la
no, lo que pasa es que también esas cosas, viste, con el diario del día siguiente uno dice, no, bueno, la hubiéramos, no, pero qué sé yo, digo, en ese momento había que estar, y si la levantabas un mes antes y tenías un quilombo, una crisis sanitaria, no sé, digo, no soy especialista en la materia. En ese momento la incertidumbre era muy fuerte en todo el mundo, bueno,
está bien
para discutir. Pero digo, más allá de eso, lo que sí ocurre es que toda esa emisión, todos esos programas de asistencia que permitieron preservar situaciones de sectores que si no hubieran sido muy, muy golpeados, también permitieron sentar las bases para que a la salida de la pandemia, la recuperación de la actividad económica haya sido muy fuerte. Está bien, del piso de la pandemia, pero muy fuerte. De hecho, el año 2020 con la pandemia caes 10% para redondear. Al año siguiente caes, subís, digo, un poquito más, no sé, 11, ponele. Bueno, ahora, cuando se te da esa suba, ese rebote, esa recuperación tan fuerte de la actividad, tenés la masa monetaria que habías impreso en el, sí, año 2020 para asistir, porque no tenía fuente de financiamiento para hacerlo de otra manera. Digo, el resto de los países del mundo recurrieron a su financiamiento.
Déjame recordarte, no sé si vos, pero déjame recordarte que en ese momento nos quisieron convencer que porque la inflación se había ido del 55 al 35 en ese momento, y usted, el gobierno, el Banco Central había emitido a lo pavote, nos quisieron convencer que la emisión monetaria no generaba inflación.
Ah, bueno, una huevada, no sé, yo nunca dije.
No, digamos,
no, no.
El gente del oficialismo, digamos.
Sí, no sé, no me acuerdo quién, pero digo, si es así, es una huevada. Digo, la actividad económica se te derrumba, se te cae el piso, obviamente que los precios no van a tener atención. Y obviamente que vas a tener una desaceleración en el nivel de precios, lógico. Y además, de última, el componente monetario de la inflación, que no es el único, yo no soy de la escuela monetarista que dice que la única causa de la inflación es la emisión monetaria, pero sí es uno de las causas, obviamente, actúa con un lag, con un desfasaje, digamos. Entonces,
cada vez menor acá en Argentina.
Sí, porque bueno, en este contexto, depende, sí, de los contextos. Pero digo, mirarlo también en la foto es un error. Pero bueno, no importa.
Bueno,
digo,
la deuda, la pandemia, sí.
Entonces ahí toda esa emisión monetaria que te generó tener que atender eso, en la recuperación posterior empieza a generar una aceleración inflacionaria que empezó a verse en ese momento. Más adelante, porque a veces dice, parece, no, la trilogía, la pandemia, la guerra.
Ahí bajó la tasa el central también.
en algún momento de ahí sí.
Bajó la tasa del 38 al 35 y después la dejó en el 38 otra vez.
Sí. Ahí había también todo un debate interno en torno a la tasa de interés, del cual...
No, cuando asume con el 50%, Pelle destrozó la tasa de interés. Creo que arrancó con 60%, le entregó Sandleris, y Pelle llega y te la lleva al 38%. Con inflación del 55%, tuviste un desplome en la tasa de interés, un banco central ultra dovish con la inflación en 55%. O sea, ahí hubo un error en la política monetaria ya de entrada, porque si vos tenés la inflación que la tenés antes de la pandemia, antes de la deuda, lo que quieras, te bajaste la... ¿Qué banco central te baja la tasa con 50, antes de la pandemia con 55%? Bien. Bueno,
no. Igual la idea ahí, que después todo se vio roto por la pandemia, era también entrar en un proceso de desaceleración inflacionaria, digamos, donde también la baja de la tasa de interés, digo, no formé parte de esas sesiones, pues yo no arranqué en el banco el día uno, estoy hace un año y medio, pero parte de eso entiendo que tenía que ver con empezar a trabajar en bajar la nominalidad de la economía, ir haciendo una reducción gradual de los niveles de inflación. Pandemia te rompe absolutamente todo, pero digo, más adelante, cuando vos seguís la película y ves la recuperación del 2021, la presión inflacionaria, emisión mediante que estaba dando vuelta y lo que eso implica, y ese fuerte rebote en los niveles de actividad, después, cuando viene el tema de esos 2021, 2022, cuando se desata la guerra en Ucrania, tenés un muy fuerte aumento de los precios internacionales de los alimentos y de la energía. La energía voló en aquel momento los precios. ¿Qué pasó? Argentina, ese año, 2022, el año pasado, 2022, teníamos una necesidad muy fuerte de importar energía. Y ahí también la decisión política, es decir, queremos ajustar por cantidad, que haya cortes programados, frenar la industria, cortar en los hogares, algo de eso. No, la elección es sostener la actividad económica, que no haya cortes, bueno, entonces hay que importar. Los precios volaron. Bueno, está bien, nos cuesta un montón en términos de dólares, porque la situación no venía siendo holgada, nunca fue holgada en términos de reservas, en relación a lo que es ahora sí, pero nunca fue holgada. Entonces había que atender esa situación, y se usaban dólares en la medida de lo posible para... Vos pensás que los barcos que venían con gas licuado y descargaban acá, había que pagarlo en culata de barco, digamos, contado efectivo, no había financiamiento, no había nada, guerra, el barco no le pagabas ahí, te decía, tenés 2 horas para pagar, si no me voy a otro puerto y la descargan en otro lado, y chau, y era así la cosa. Bueno, eso implicó una demanda de divisas muy fuerte, mientras había que atender una estructura que tiene la economía argentina que nunca logramos modificar. Ojalá algún día lo logremos modificar y nos pongamos de acuerdo en cosas básicas, y que después hablamos de eso y terminemos con esta lógica de la grieta y toda esta estupidez que nos está haciendo tanto daño. Pero digo, muy dependiente de las importaciones. Entonces, mientras no logremos modificar esa estructura productiva, había que atender las importaciones para sostener la actividad económica, el empleo y todo lo que hay atrás, y a su vez la energía en un escenario internacional donde los precios se dispararon. Bueno,
pero no solo la energía, pará, porque nosotros producimos lo que produce Ucrania, que se disparó por el aire.
Sí.
Y claro, o sea, me estás hablando del lado malo, pero no me estás al lado del lado bueno.
Claro, lo que pasa es que el lado bueno...
Porque los mejores términos de intercambio, con excelente clima y con excelente precio.
Claro, pero ese lado bueno, que sí te ayuda para el ingreso de divisas, que después se te iba por el lado malo, más o menos la compensación fue vis a vis, ahí empatada. Pero después tuviste un traslado a precios. Ese lado bueno tiene un lado malo también. Es un sublado malo, que es el traslado a precios internos del aumento internacional de los precios de los alimentos, ¿no? Y ahí viene el viejo debate del desacople de los precios internacionales y los domésticos con algún esquema de retenciones, y ahí pasa lo que pasa siempre en esta lógica de grieta, que a veces aburre, que yo interpreto desde el punto de vista teórico, económico, que un esquema bien armado, porque en su momento tuvo fallas, pero un esquema bien armado de retenciones móviles es un buen esquema que te permite desacoplar los precios internacionales y los precios domésticos. Ahora, como en un momento se armó mal, la tabla tuvo mal hecha y además se disparó un despelote político, entonces ya es mala palabra. Entonces ahora, en la lógica de la grieta, pasa a ser: no, yo te voy a eliminar absolutamente toda la retención y te la voy a llevar a cero, ridículo para la Argentina. O no, yo te la voy a mantener rígida, no. Entonces hay esquemas lógicos, lo que pasa acá es como que quemamos los manuales según de qué lado esté cada uno. Pero bueno, digo, eso tuvo también una parte mala ahí de traslado a precios de eso, que también
jugó. Falta el último apero, que la sequía.
Sí, no es apero, es la realidad.
El último apero es la sequía.
No, pero no es apero, es la realidad. Vino la sequía este año.
Te anticipé.
Pero 25 mil millones de dólares.
Igual eso yo no te lo tomo, pero de ninguna manera.
¿Lo de la sequía?
Pero de ninguna manera.
¿Cómo que no?
De ninguna manera.
Factor objetivo, porque... inesperado.
No, ahí está. Ese es. ¿Sabes por qué no te lo tomo? Porque los datos... Mirá, Estamos en septiembre. La Bolsa de Comercio de Rosario ya te está anticipando cuáles son los números de la próxima campaña.
Pero la sequía del año pasado no la esperaba nadie. Sí, yo te digo,
no, estás equivocado. Diciembre. Estás equivocado. ¿Por qué?
Pero yo... a nosotros nos mandan los datos del banco, de todo.
Entonces no hicieron el trabajo. Porque
¿cómo no?
En septiembre
mandan datos privados, públicos.
En septiembre del año pasado ya se estaba hablando de la sequía.
No, de que iba a haber un tema climático, que no iba a ser una gran cosecha. Pero una sequía que te pegue en lo que te pegó, que sobre 25 mil millones de dólares. Yo me acuerdo que nos llegaban las correcciones en febrero, te decían, che, parece que van a ser
siempre
no
peor.
12.000. Parece que pueden ser 14. No, bueno, ya peor no puede ser. Fin, sí, 15. Terminamos en 25.000, pal.
Te lo pongo de esta manera, sí, que yo lo vengo diciendo de esta manera. Es como que viene a 10 kilómetros, a 2 kilómetros de lejos, viene un camión a todo trapo, full.
Sí.
Y mirá el camión. Uy, pero mirá el camión. Ahí viene el camión, viene el camión. Y
como
de repente nunca.
Como Melconian.
No. Y de repente no me muevo, no hago nada. Todos me advierten del camión, me lleva puesto y digo, pero el camión. No, flaco, viene hace 2 kilómetros el camión a full, tocando bocina.
No había proyecciones. No te digo en septiembre, ni en diciembre, ni en enero, ni en febrero, que indicaran que iba a haber un agujero de 25 mil millones de dólares.
Estás equivocado.
Esa magnitud no.
Está bien.
Pero yo me acuerdo las revisiones que mirábamos, que nos pasaban y eran mil más, no se podía creer y cada vez era más.
Sí
había una proyección de que la cosecha no era buena.
Pero bueno, es un debate tonto. Yo te puedo asegurar que desde el año pasado vienen proyecciones muy malas con la liquidación.
Pero pará.
Entonces, no hay manera de decir
que no fue así.
Vos me decís la sequía, la pandemia, te lo tomamos, no lo vio nadie. Pero vos me decís, la sequía es intomable.
Ponele que no fue así, pero ponele que lo hubiera sabido 2 meses antes. ¿Y qué haces?
Si no, ajustá. Haces el ajuste.
¿Cuál?
Una
devaluación.
¿Cuál es la consecuencia de la sequía? Que te saca reservas eventualmente.
Sí. Y vos necesitas reservas.
Y te saca ingresos tributarios. Bien, hace el ajuste para anclar
ingresos tributarios sí, por recaudación, pero también te saca reservas.
Bueno,
es lo más importante. Te
claro,
mete una restricción.
Pero la inestabilidad se potencia si vos no haces el ajuste fiscal y se te caen las reservas. Hizo un ajuste fiscal, pero no de la magnitud que se debía esperar ante ese escenario.
Lo que pasa es que
la magnitud
del ajuste fiscal, una cosa es debatirla en los manuales o en campaña como hacen ahora, entonces aparece el espacio de Javier Milei, por ejemplo, y te dice, nosotros vamos a recortar el gasto público el primer año 15 puntos del PBI. Mentira, no podés recortar el gasto público 15 puntos del PBI. No hay forma, no hay manera. O sea, te pongo adelante el balance del sector público y no encontrás dónde recortar 15 puntos del PBI. Entonces digo, sí se hizo una política fiscal bastante ordenada. A veces no hay margen para hacer una política fiscal mucho más fuerte. Y además la política fiscal también tiene impacto sobre
político,
la actividad económica.
El margen político.
No, político y económico y social. Digamos, ¿dónde cortás?
Bueno, a ver, pero está bien. Lo social, llegamos hasta acá por hace 20 años que venimos con lo mismo, ¿no? O sea, tema de los subsidios, el tema de regalar guita, porque regalan plata, no asisten, ya regalan plata. Bueno, después cuando querés cortarle a un tipo que nunca laburó, le querés cortar y bueno, obviamente se te transforma en un cabo en la calle, ¿no?
Hay temas que, de nuevo, tenemos una estructura económica muy compleja, digamos, donde no logramos modificarla y exportar valor agregado y modificar nuestra matriz. Ahora vamos a avanzar un poco en la matriz energética, no ser tan dependiente de importación, pero no logramos modificarla. Ahora, mientras no logremos modificarla, es un problema, porque no genera mano de obra calificada.
115% de inflación.
Sí.
Se viene el dato de agosto y también de septiembre, y el mercado ya dice no va a bajar a un dígito en todo este año, por lo menos.
La proyección es en octubre, ya debería ser de un dígito.
En octubre de un dígito, es tu proyección, no es la del mercado, pero es tu proyección.
No mía personal, lo que estoy viendo, lo que estás viendo, lo que estamos manejando.
¿Qué van a hacer con la tasa de interés? Si se te dispara en agosto y en septiembre, te va a quedar negativa en estos niveles reales.
Pero ahí hay un error también, porque negativa ¿en qué periodo?
No,
si vos me decís la tasa efectiva mensual. Te va a quedar negativa, bueno, sí.
Sí.
Bueno, pero pará, ¿y la tasa efectiva anual? No. Hoy la tasa efectiva anual de la LELIC, que la nominal es 118, efectiva anual es 209.
Está bien.
No vamos a cerrar el año con 209 de inflación. Espero que no. No sé que gane Milei en primera vuelta y diga que dolariza los 2 días y ahí podemos terminar en 3.000. Pero si no, no vamos a terminar el año con 209 de inflación. Entonces digo, esa tasa anual sigue siendo positiva. En el medio, digo, hay que tener cuidado a veces con qué periodo mirás, porque si yo corro en la mensual o corro en la semanal, corro el riesgo de estar llevando, digo, no es gratis tampoco llevar la tasa a las nubes, digamos.
Pero están en las nubes. Sí, pero este Banco Central llevó la tasa del 38 al 118. ¿No está en las nubes?
No, sí, pero puede estar en la estratosfera.
No, está bien. Esperá. Y encima vos me decís, bueno, tuvimos la pandemia, que esto, que pin, que pan. Bueno, pero no pararon de emitir, no pararon de ampliar el stock de los pasivos remunerados y no pararon de subir la tasa. Y no hicieron un ajuste fiscal consistente. O sea, ¿cómo? No pegaron una.
El ajuste fiscal consistente no hicieron quién, el Banco Central no lo hacemos.
No, estoy hablando del equipo económico que no tiene independencia del Banco Central, así que hablar con el director del Banco Central y hablar con el equipo económico es lo mismo, digamos.
Bueno, no sé si es lo mismo.
Es más, prácticamente.
No
hay independencia.
A ver, igual yo con la idea, bueno, esto es un debate más teórico, yo, con la idea de independencia absoluta, pura y dura, como hay un sector que pretende, no estoy de acuerdo. Yo creo que el Banco Central tampoco puede, obviamente que no estoy de acuerdo con la dominancia fiscal, ¿no? Obviamente. Bueno. Pero tampoco estoy de acuerdo con la independencia absoluta y con los directorios puestos por representantes del sector bancario.
Pero no entiendo, parecís un
¿qué?
Un laxo, un hawkish terrible. ¿Cómo no acuerdo a la dominancia fiscal? Es lo que se basa el kirchnerismo, lo que ha hecho este gobierno, digamos.
No, ¿por qué? Porque tuviste una pandemia y tuviste que recurrir a la emisión porque tenía cerrada la fuente de financiamiento. Bueno, ¿qué quiere que haga? Pero digo, no hay una cuestión de descontrol fiscal y crecimiento del déficit financiado con emisión monetaria. Ese escenario no existe. Vos me decís, crecieron los pasivos remunerados, sí, en gran parte en términos de nominalidad, porque lo que crece es la tasa de interés. ¿Por qué crece la tasa de interés? Porque hay que atender una
situación. Igual, ojo, porque la emisión monetaria para asistir al tesoro es una, pero el Banco Central fue muy creativo en emitir pesos para comprar bonos y asistir al tesoro en las licitaciones, con lo cual la asistencia al tesoro
pero
este
no es muy
año
creativo.
Está por las nubes.
Esperá, el Banco Central cuando empieza a emitir fuerte en el mercado de títulos es el año pasado, a partir de un evento que ocurrió que se vino abajo el mercado, recordás aquello de
junio,
que
julio,
hablaban
año.
Del fondo Pellegrini, bueno.
Sí.
En ese momento hubo un derrumbe de los títulos que podía haber generado un crack, era peligroso, y el Banco Central, entre todas las herramientas de intervención que tiene en el mercado para tratar de sostener la estabilidad financiera, que es otro de los objetivos
de
la moneda.
Ese fue el inicio, después tomó el gustito.
No, pero no es el gustito, digo, después, a ver, en esos niveles
3.2 billones de pesos de emisión monetaria para eso solamente este año.
En ese momento hubo niveles muy altos. Después se siguieron teniendo algunos niveles de intervención para sostener, controlar y mantener la estabilidad financiera.
Pero hoy es una fuente de emisión monetaria muy grande para asistir al tesoro.
Bueno, pero la estabilidad financiera es otro de los pilares que tenés que defender del Banco Central, digamos. Uno puede mirar, voy a respetar la emisión monetaria, entonces, che, se te derrumba el mercado de títulos, bueno, que se derrumbe, ¿no? Digamos, entonces ahí tenés.
No, una cosa es controlar una crisis y otra cosa es no haber parado de emitir desde entonces para eso durante todo este tiempo.
No, pero hubo una reacción muy fuerte para controlar la crisis, se logró controlar la crisis, se acomodó, llevó un tiempo, porque no fue inmediata, llevó un tiempito, y después se redujo.
Yo nunca estoy de acuerdo con esa emisión monetaria, con ese proyecto.
¿Y qué haces? ¿Dejas caer el mercado?
¿Por qué se cayó primero?
Bueno, hay diferentes explicaciones en ese momento.
Bueno, primero, digamos, ahí tenés culpa del gobierno de la falta de credibilidad de por qué se cae. Pero después hiciste en un escenario de aceleración inflacionaria una fuente de emisión monetaria gigantesca. Gigantesca. Entonces, digamos, no paraste de emitir. Pero más allá de eso, volviendo a la pregunta original, este Banco Central no paró de emitir pesos, no paró de ampliar el stock de los pasivos remunerados y te llevó la tasa del 38 al 118 cuando estuvo durante todo 2020 y hasta 2022, casi dos años, en la tasa en 38%.
Pero hay que interpretar cómo se administra la coyuntura, porque dicho así parece que alguien se sienta y dice, che, ¿qué hacemos con la tasa? Y lleva la 118. No es así. Hay una coyuntura que hay que atender y unas circunstancias y una dinámica que hay que ir atendiendo, muy compleja en Argentina, por todo lo que venimos hablando, muy compleja, y que te van generando situaciones. Por ejemplo, este año, la sequía, más allá de si lo sabíamos dos meses antes, ¿no? Y esta discusión que tuvimos, vos tenés que atender esa escasez de divisas de alguna manera y administrar el día a día para atender esa escasez de divisas. Vos decís, bueno, ajusto por cantidad, entonces me siento arriba y digo, che, no hay divisas, tengo que importar y no hay. ¿Sabés qué? Una sequía, 25.000 palos, no me dan los números, no hay. Bueno, pero tengo que traer neumático, bueno, no, dejá de hacer auto porque no hay, y cierro la planta, suspendo a los trabajadores y bueno, flaco, no hay divisas. Eso hubiera sido un camino. Gran recesión, caída de la actividad económica, aumento del desempleo. Vos decís, no, tengo que preservar la actividad. Entonces tengo que administrar la escasez de divisas de la mejor manera posible. Bueno, meto un sistema como son las IRA, doy acceso, priorizo los sectores, veo qué sector tiene más necesidades, qué sector tiene menos. Si mirás los últimos datos de la balanza comercial, crece la importación de insumos, de bienes de capital, caen los autos terminados, caen los bienes de consumo. Bueno, eso es respuesta a la administración de, che, le doy prioridad a esto. Bueno, toda esa escasez, además, te genera tensión en el mercado cambiario, te genera algo que existe y que no debería existir y que es una cagada que existe, y que lidiar con eso todos los días es un gran problema, que es la brecha cambiaria. Pero bueno, está ahí hace rato, porque cuando metes restricciones, y cada vez son más fuertes las restricciones, te aparece la brecha indudablemente, y empiezan a aparecer también comportamientos donde la administración de la escasez es muy compleja, porque claro, al existir la brecha hay un dólar al que se te tiran de cabeza.
Yo te entiendo, lo que pasa aquí es lo siguiente: si vos ves que haces algo y el resultado es malo, y volvés a hacer lo mismo y el resultado otra vez es malo,
perdón,
sí, insisto, no es que subiste dos veces la tasa y te diste cuenta que no pararon de subir la tasa, hoy tenés una bomba en los pasivos remunerados.
No, dicho yo, dicen bomba y da
miedo la palabra bomba. El 9% del PBI solamente los pasivos... Digamos,
tenés un nivel de pasivo remunerado...
Que genera una emisión monetaria de 2 billones de pesos por mes.
Un stock de pasivo remunerado alto y además alta nominalidad.
Claro,
ahora,
pero lo que te estoy diciendo es que ha habido un proceso constante, sin una autocrítica, sin un freno, sin una explicación.
Sí, autocríticas hay un montón, y como te digo, incluso hay discusiones y debates sobre cuestiones clave que ocurrieron hace un tiempo atrás,
claro, pero
que quizá uno no estuvo de acuerdo y que fueron decisiones muy clave para que se tome un camino.
¿Se dan cuenta la herencia que dejan los pasivos remunerados? ¿Se dan cuenta la situación patrimonial que dejan el Banco Central?
Los pasivos remunerados es algo que en algún momento obviamente hay que empezar a acomodarlo para reducir el crecimiento nominal ese que te genera la alta tasa de interés. O sea, en algún momento va a haber que empezar, cuando vayas a una convergencia de la inflación a niveles más bajos, a reducir la tasa de interés y empezar a desarmar ese stock de pasivos remunerados que generan un potencial ahí de emisión y presión sobre los precios, etcétera. Eso va a haber que hacerlo. Ahora, parémonos para adelante. Entonces yo te digo, está bien, todo esto que ocurrió para atrás podemos discutir, si estuviste bien, mal, te llevó la coyuntura, seguimos discutiendo hasta el infinito, pero parémonos para adelante. Entonces yo te digo, ¿cómo reducirías vos eso? De manera gradual, haciendo converger, digamos, generando un plan de estabilización.
Volvemos al choco gradualismo, digamos.
No, bueno, pero es verdad, porque digo, a ver, haciendo converger los niveles de precios lentamente o lo más rápido posible, pero no muy rápido, hacia niveles más bajos, y ir reduciendo, acompañando eso con una reducción de la tasa de interés, quitando nominalidad, trabajando para ir reduciendo ese stock, o con un plan de shock como el que propone. Por ejemplo, me voy al extremo, porque aparte el intermedio, que sería lo que está proponiendo Carlos Melgoñán, yo no termino de entender, porque no dice absolutamente nada en términos de contenido concreto. Pero me voy al extremo de Javier Milei, con el cual yo no estoy de acuerdo, pero dice concreto. Dolarización. Bueno, en ese esquema, para eliminar el stock de pasivos remunerados, porque si no el tipo de cambio te da infinito si metes todo eso ahí adentro, tenés que hacer un plan Bonex y lo eliminás de shock. Ahora, ¿alguien quiere en Argentina tener un plan Bonex de nuevo? Digo, el que nos está escuchando y quizá no tiene memoria, año 90 se pisaron los plazos fijos a partir de determinado monto, se cambiaron por títulos a largo plazo. El que necesitaba la guita salió, los vendió rápidamente por un 10%, el que tenía espalda hizo un negocio y el otro le destruyeron, perdió el 90% de sus ahorros. Nadie quiere eso.
Bueno, pero vos te das cuenta que ese resultado es producto de lo que hizo esta gestión. O sea, solucionar de esa manera es producto de la herencia.
Pero es como que
vos tenés 4 años para solucionar los problemas. Y tampoco uno puede echarle la culpa a lo que vaya sucediendo, porque siempre pasan cosas. Si vos esperás que se mantenga todo, si se mantenga todo ceteris paribus, flaco, o sea, perfecto, te fue bárbaro porque no pasó nada, hiciste todo lo que quisiste.
No, está bien, pero yo te digo.
Pues si vas a buscar siempre excusas para
algo. No, pero no son excusas. Yo te siento un alumno de macroeconomía. Digo, bueno, escúchame, vos agarrás esta economía, sí, tenés esta situación, esta estructura económica, sí. Tenés cerrada la fuente de financiamiento, porque hubo un gobierno anterior que se endeudó, llamó al Fondo Monetario, se recontramegaendeudó por arriba de sus posibilidades con el Fondo Monetario, armó un cronograma de pagos impagable, concentrado en el corto plazo, etcétera.
Pero cuando
negociaste
no lo volviste a abrir. ¿Por qué? Porque no acordaste bien.
No, a ver, yo interpreto.
El mundo aprovechó las tasas bajas de la pandemia para endeudarse a largo plazo. Este gobierno resolvió, entre comillas, el tema de la deuda, que encima dejó una estructura de los bonos un desastre. Ser muy poco conveniente para los bonistas, pero después de haber reestructurado, no reabrió el mercado. ¿Por qué no reabrió? Y porque el mercado no le creyó al gobierno. ¿Por qué no le creyó? Porque no hizo un plan económico.
Entonces no lo reabrió.
Nunca solucionó nada.
El plan económico, a partir del acuerdo con el Fondo Monetario, era ese. Digamos, el esquema de metas con el que tenías que cumplir era el que se pactó con el Fondo Monetario. Y ese era tu plan económico. Digamos, ¿cómo ibas a ir convergiendo, reduciendo los niveles
de Ecuador arregló con los bonistas y con el FMI al mismo tiempo. Usted tardaba un año y medio en resolver entre uno y otro.
Bueno, yo no, ustedes
no, no,
yo
no bueno, el equipo económico,
pero digo, no, a ver, pará, decís un año y medio, pero estás contando la pandemia en el medio, digamos, tenías prioridades más importantes que sentarte a negociar con los bonistas, digamos, no estaba dado en las condiciones ni acá, ni afuera, ni nadie en ese momento que ibas a hacer. Pero bueno, por eso se termina siendo un año y medio, es un evento no menor. Pero lo que digo es, con el Fondo Monetario, llegaste a ese acuerdo. Algunos internamente dentro del espacio político son muy críticos del acuerdo con el Fondo Monetario. Yo creo que con el Fondo Monetario pensar en un acuerdo ideal es utópico, porque es el Fondo Monetario, ¿sí? Y teníamos una situación bastante delicada y había que solucionarla, y llegaste, me parece a mí, no formé parte de esa negociación, a el mejor acuerdo posible, no sé si el mejor o casi, pero un muy buen acuerdo lograste llevar adelante para sortear estos años, que después se desmorona en el cumplimiento de las metas, sobre todo este año, de nuevo por la sequía, digamos. A ver, eso te llevó la meta de acumulación de reservas.
Es como que el discurso está perfectamente armado para
no, pero
decir,
es la realidad,
pobrecito el gobierno, pobrecito, no, la verdad que pobre, pobre, no le salió una, no, nada, tuvo todo mal.
No, pero es la realidad, que a ver, existió. Ahora, pero de nuevo, no es la excusa,
no, porque a Macri también le agarró una
no
sequía,
de esa magnitud.
A Macri también le agarró una suba de tasas, a Cristina también. Digamos, todos los gobiernos le pasa algo, y además al mundo le pasan cosas.
Sí,
y el mundo no tiene la inflación que tiene.
No, bueno, pero el mundo no tiene los quilombos que tenemos nosotros, la estructura productiva que tenemos nosotros. Claro, bueno,
son 20 años de kirchnerismo.
No, son 100 años de
peronismo.
200, no, tampoco, en el medio de todo. Mirá lo que fueron
por favor.
Y pero cómo que no, mirá lo que fueron los cuatro de Macri, mirá lo que fue en términos económicos el gobierno de Alfonsín, ¿qué peronismo? Y mirá lo que fueron las dictaduras militares, el daño que generaron durante los 70. No, digo, a ver, hubo de todo y tenemos un despelote económico en Argentina monumental y tenemos que solucionarlo. Yo lo que digo es, de acá en adelante, porque si no vamos a estar siempre en la misma dinámica, dando vueltas sobre lo mismo, digo, hay cuestiones estructurales que no se solucionan nunca, la estructura productiva chota que tenemos es la misma, porque nosotros nos acostumbramos a hablar de esto y podemos discutir si sabíamos antes la sequía o no, pero vamos una instancia más atrás. Dependemos del clima en Argentina, estamos en el siglo XXI.
Bueno, pero perdón, o sea,
otra vez no te lo tomo,
¿sabes por qué? Porque tuviste 3 años fantásticos de clima, Agustín. Primero, el segundo y el tercer año fueron excepcionales, fuera de toda lógica en la historia argentina. 2 años seguidos, 2021-2022, récord histórico.
Sí,
entonces, y están dejando un banco central con 10.000 millones de dólares de negativo. No es admisible, sí. Eso. No le puedes decir que vos dejás un banco central con este nivel de reserva porque tuviste una sequía. No es real. Y encima, la pandemia te disparó el precio de lo que vos exportás. Bueno, ¿sabes qué pasa? Es que ¿sabes por qué no tenemos reservas? Por la brecha. ¿Y por qué no tenemos brecha? Porque nunca devaluaron. ¿Y cómo devaluaron? Recién devaluaron de una manera.
Bueno, vamos a meternos ahí. La brecha es un gran quilombo, te dije recién, que te desvirtúa todo, te genera presión en el mercado cambiario oficial, entonces tenés que meter cada vez más restricciones. Eso es un gran problema. Y que haya una brecha tan alta como la que tenemos es un problemón para la economía, vía expectativa, te distorsiona los mercados por todos lados. Bueno, ahora, en algún momento hay que eliminar esa brecha. ¿Cómo la eliminás? ¿Devaluando y haciendo converger el oficial al paralelo? Como dijo Milei hace 2 días, voy a dolarizar a 730, que igual es mentira, porque no se puede dolarizar a 730.
Como intentó Massa recién, señor.
No, pero converger el oficial al paralelo, 350 a 730, es una devaluación de más del 100%.
Sí, sí, estamos de acuerdo.
Bueno, por eso, acá te genera un traslado a precio, una crisis terminal. ¿Cómo hace para atender eso después?
Bueno, es lo que acaba de pasar, digamos.
No, lo que pasó fue una devaluación del 20%, 22%, que igual sí, no estuvo buena, que tiene que ver con la negociación que se estaba llevando adelante con el Fondo Monetario, un Fondo Monetario que, lamentablemente, por eso decía, ningún buen acuerdo ideal se puede llevar con el Fondo Monetario, porque tiene la postura que tiene, porque pretende instalar su receta de manual en todos los países del mundo como si todo fuera lo mismo, entonces insisten, se te plantan devaluación, suba de tasa, devaluación, suba de tasa, la amenaza latente de que no se realizan los desembolsos, si no se realizan los desembolsos, vos sabés porque sos de mercado, seguís el mercado todos los días, ponele que hubiéramos entrado en arrears con el Fondo Monetario, si hubiera venido abajo el mercado, hubiera sido una crisis y un traslado y un gran quilombo. Bueno, había que administrar esa cuestión, el Fondo Monetario se mantenía firme en su postura, se terminó cumpliendo con los vencimientos como se pudo, vos sabés, con crédito puente, sí, CAF, sí. Qatar,
después de haber liqueado 120 mil millones de dólares del campo,
bueno, sí. Todo eso como se pudo, cuando se atiende esa situación para hacer el desembolso, el Fondo Monetario sigue firme en esa posición, se negocia de la mejor manera posible, ocurre ese salto cambiario que después se intenta contener con otras medidas, pero es cierto, aumenta toda la nominalidad.
Vos sos profe de macro, ¿no?
De la economía, sí.
¿Enseñás a tus alumnos de evaluar sin plan?
No.
Ok, bárbaro. ¿Y entonces por qué en la práctica
no lo hace? La macro que yo doy no existe, el Fondo Monetario y todo este quilombo de la vida cotidiana.
Tendrían que enseñarlo entonces.
No, a ver, también hay que entender el día a día de la negociación, digo, ¿no? Y el ideal siempre es, no, sí, bueno, tendría que haber hecho una evaluación con un plan ya armado y montado instantáneamente el mismo día y saliendo a comunicarlo de tal manera. Bueno, en el día a día las cosas son mucho más complejas.
No, bueno, no es un día menor.
No,
y
bueno,
además lo hacen después de un evento político como fue la elección, que representó un shock para todos. Hicieron todo mal.
Lo que pasa es que el evento político, que fue un shock, tiene relación directa con lo que pasa después. No es ajeno. No es que, che, justo lo hiciste bien. Porque el resultado que tuvo Javier Milei generó una disparada, una corrida contra la brecha, donde había que hacer un acomodamiento, y parte de ese acomodamiento era
cerrar el tema con el fondo. Estaba en 92%, 95% de la brecha, hoy la tenés en 120.
No, pero a ver, si ese día vos sostenías esta opción, el Fondo Monetario se planteaba en eso, a los cuatro días era el borde del Fondo Monetario, no había desembolso, y se venía una situación de atraso con el organismo, más una situación compleja con los créditos puente que habías tomado, más Javier Milei diciendo voy a devaluar, y la expectativa instalándose en el mercado de que una devaluación a dolarizar. Bueno, con la devaluación que eso implica, y esa expectativa generada, la brecha más que 120 hubiera sido 300 el viernes de esa semana, el miércoles.
Ahora, suponete lo siguiente, gana Massa, queda tercero, puede ser, ¿no? Dado que son tres tercios. Digo, te doy un ejemplo, ¿no?
Sí, todo Massa indica que no, pero bueno.
Está bien.
Está bien.
No sé qué indica, qué es lo que indica, nada. No, indica.
Hoy, pero digo, importa, hoy no importa. Más o menos la cosa que uno mira es que habría un balotaje entre Javier Milei y Massa.
No importa. En base a quién.
Sí, hace Argentina.
Milei estaba tercero antes de las PASO, pero bueno, no importa. Sí. Digo, no me vengas con esos datos que seguís la macro vos, porque si no. Pero bueno, Massa, suponete, queda tercero. El plan es llegar a diciembre, pero si Massa queda tercero, ¿cuál va a ser la macro? Digo, no. ¿Ahí van a tirar la toalla? ¿Van a devaluar? ¿Qué van a hacer?
No, lo que pasa es que hay diferentes escenarios. El tema político...
Porque Massa no quiso devaluar por cuestión política, por si pierde. Ahora, bueno, perdí, chao. Digo, ¿qué va a pasar si gana Massa?
No, por cuestión política, por si pierde. No voy a devaluar porque estás defendiendo también el esquema de precio de la Argentina. Digo, es muy responsable.
Está bien, ¿es políticamente correcto lo que estás diciendo? No es real.
No, es real. ¿Cómo que no?
No,
cada vez que uno
políticos.
Toma una medida, va a tener
costos políticos.
Tiene costos políticos, pero tiene costos sociales, económicos.
No tiene sentido. Si vos me decís tiene costos sociales, devaluaste de la peor manera, digamos. O sea,
no, pero
la economía se quedó sin precio dos días, tres días,
no funcionó un acuerdo. Digo, si vos me decís,
eso se va a volver a repetir la negociación.
Bueno, pará, vamos al escenario que me estabas planteando, que es el escenario político que me decías que tiene. Este año hay un tema no menor a todo esto que veníamos hablando, que es la incertidumbre que te genera el escenario político, sobre todo dividido en tres etapas, ¿no? Digo, esa es otra discusión para otro momento. Argentina creo que no está dada las condiciones para seguir manteniendo las PASO, porque te genera un paso más de incertidumbre. Siempre estamos en situaciones económicas complicadas, pero bueno, este año tenés estos tres pasos: agosto, octubre, noviembre. Bueno, ahora, ese escenario, esa incertidumbre que te genera este escenario, te genera mucha tensión. Vos me decís de acá para adelante, ponele que en octubre, ponele, vos me decís todos los escenarios están abiertos, puede pasar cualquier cosa. Bueno, ponele que en ese puede pasar cualquier cosa, Javier Milei gana primera vuelta. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué tenés en el mercado cambiario el día lunes?
No sé qué pasa. Yo quiero saber
si
qué pasa.
Si ganás una corrida, si el tipo te está diciendo que va a devaluar y hace la cuenta y te da 5.000 pesos.
Ok, bueno, vos crees que pasa eso. Yo te pregunto, ¿qué pasa si el balotaje queda fuera Massa? ¿Sí? Eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la devaluación?
Primero, que es un escenario.
El plan
hoy,
llegar en qué,
probable,
¿cómo se
pero no importa, pongamos que es equiprobable cualquier cosa. Si eso ocurriera, yo creo que no veo al mercado reaccionando muy negativamente mientras exista una alternativa. Creo que hoy el mercado le tiene, quizá me equivoco, y alguno de vos tenés vínculo directo con el mercado a diario, le tiene mucho miedo a Milei. Creo que es a quien más miedo le tiene. Entonces, cualquier escenario de balotaje con cualquiera de las dos alternativas, Massa o Bullrich, que abren la posibilidad de que cualquiera de esas dos alternativas se imponga, creo que al mercado no le genera tanto ruido. Me parece que lo que puede generar más ruido es la alternativa de Milei, porque, a ver, que dolarizar implica una hiperinflación en el medio y un plan Bonex. Lo venía diciendo yo, me decían, ¿te parece? Lo dijo Carlos Rodríguez anteayer, que es uno de los principales asesores que tiene Javier Milei en la propuesta de dolarización. Entonces digo, es una cuentita básica, tenés que, el 91, cuando se adopta la convertibilidad, pasaste por ahí. hiperinflación 89-90, plan Bonex 90, después vino la convertibilidad. Y después los quilombos estructurales, bueno, que te genera ese esquema.
Nuevamente digo, esto llegamos por culpa de lo que se hizo, ¿no? O sea, no por el contexto, sino por lo que hizo. Vos como gobierno, si tenés decir, dificultades.
Llegamos hasta acá por culpa de lo que pasó en los últimos 100 años, digamos.
Hemos tenido grandes oportunidades.
Oportunidades, pero todas desperdiciadas.
Bueno, está bien.
Sí, todas.
Sí. No, en este último tiempo. Pero bueno, mi última pregunta es lo siguiente: ¿por qué si no hay reservas se usan para contener el tipo de cambio?
Como reservas hay escasez.
Negativas hay.
No, eso con las reservas negativas están, ¿viste?
¿Cuál es el estado de reservas hoy?
El que se informa, 27 mil millones de dólares.
¿Y netas?
No, pero el concepto de netas es complicado porque vos adentro de las reservas tenés una administración. Entonces vos tenés, por ejemplo, el swap con China, que hoy te representa más de la mitad de ese stock de reservas. De ese swap con China hay una parte que este año se logró activar y se empezó a utilizar. ¿Para qué? Para sostener el comercio con China, porque la escasez de dólares hacía, bueno, ¿cómo lo atiendo? Lo atiendo utilizando yuanes directamente, qué sé yo. Bueno, ahora me decís, ¿eso se contabiliza? Bueno, de alguna forma es una deuda, digamos, ¿no? Porque un swap intercambia moneda, la pones en garantía, es como una deuda. Entonces eso no lo contás. Pero bueno, es un mecanismo que se está utilizando para sostener el comercio, que se va a seguir utilizando.
No, el comercio solamente no. O sea, todo lo que se usa en las reservas es para lo que es el tipo de cambio. Bueno, no importa. Si hay pocas reservas, vos estás bien listo, no son negativas. Pero si hay pocas reservas, ¿por qué se usan para contener el tipo de cambio?
Porque vos las reservas las tenés para sostener el comercio internacional, atender las necesidades que tienen en la economía, los vencimientos de deuda público-privada, provincia, sí, sí. Y no hubo ninguna situación de default ni nada, porque todo se atendió, y para administrar el mercado cambiario. Para no generar desestabilidad, si te corres del mercado, ¿cómo haces? Vos tenés restricción, tenés intervención y además tenés la brecha. Sobre la brecha, además, se tomaron algunas medidas que te ayudan a contenerlo. Por ejemplo, el día posterior a las PASO, el lunes, la Comisión Nacional de Valores sacó una norma restringiendo la operatoria sobre el dólar MEP. Eso te ayuda porque te reduce un poco los volúmenes, entonces te permite, con menos volumen de intervención, controlar un poco más esa alternativa. Tenés el dólar contado con liquidación. Este martes de esta semana sacamos la norma del nuevo dólar soja, que te genera ese esquema 75-25, que te genera una oferta sobre el contado con liquidación. Consecuencia, de arriba de 800, están 700 y algo. Bajó el blue porque ahí hay un arbitraje, se acomoda, está en 700.
Podrían haber hecho esto antes.
No, bueno, pero vi.
No, sí. O sea, no pararon de emitir para el dólar agro.
Ah, bueno.
Y le generaron una pérdida patrimonial central tremenda con los dólares diferenciados.
No hay una pérdida patrimonial, es compensado, todo eso es compensado.
La emisión monetaria. No. La expansión monetaria que generó, emitieron el 28%
de la base
monetaria.
El diferencial de los programas especiales, porque hay que atender una necesidad de reservas y entonces se genera el programa especial, es compensada por la emisión de una letra de parte del Tesoro.
Buah, papelito de colores.
Ah, bueno, es el esquema
contabilidad creativa. Contabilidad creativa.
Pero el esquema monetario financiero, ¿cómo funciona la economía? ¿Y para qué están las herramientas? Bueno. ¿Para sostener la estabilidad?
Bueno, Agustín, gracias por venir.
Bueno, buen intercambio. No sé si no quedó algo claro el que nos está escuchando de todo este intercambio.
Sí, quedan cosas. Lo bueno es que por lo menos vienen, ¿no? Yo soy muy crítico de que no quieren hablar. No, ahora imagino que en campaña quieren hablar. Hemos invitado muchas veces a Pelle, ha venido solo una vez Boyechese, el equipo económico, insisto, pero no quiere venir, temen las preguntas incómodas, así que bueno, he preguntado algunas cosas incómodas, así que te agradezco que haya venido, espero que venga más seguido.
Sí, yo no tengo problema, estoy para hablar, a ver, y lo que digo siempre, yo creo que tenemos que terminar de romper esta lógica de grieta y todo, porque digo, yo entiendo, voy mucho a la televisión y ahí juega la chicana rápido el título, pero me parece que hay muchos de una generación que viene por debajo de la generación de arriba, ¿no? Digo, los líderes de los últimos años, que podemos sentarnos, podemos conversar, podemos ponernos de acuerdo en algunas cuestiones básicas, no te digo en todo, y empezar a enderezar esto, porque la verdad que si no, viste,
bueno, vienen, vamos ojalá, un poco más de cordura por parte de todos, porque la verdad estamos detonados, ¿eh? Pero bueno, hagamos después el balance de la herencia, porque sí va a ser complicada. Eso sí, háganse responsables de lo que dejan, nada más. ¿Sí? O sea, cuando termine, veamos cómo dejaron todo y ahí sí, eso y sí, ahora no pueden escapar la herencia, sin ninguna. Sea quien gane, la herencia es toda de ustedes. Con lo que pasó y con lo que no pasó, pero es toda
de
ustedes.
Sí, la anterior de los otros.
Esta es la herencia de ustedes.
Y ahora me pongo a revisar las puteadas de tus seguidores.
No, para nada. Señores. Agustín, muchísimas gracias.
Gracias.
Espero verte pronto. Salud. Señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, @BcortaWAndrés. Así que bueno, un lindo intercambio. Como digo, la próxima semana estoy de vacas, pero bueno, nos vemos la otra. Que tengan todos una muy linda tarde. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
InView, transformando la manera de invertir.
¿Tenés ganas de comprarte una PC Gamer? Tenés tu cuenta Move gratis para poner a trabajar tus ahorros. Tenés la app Galicia para hacer todo con tu plata. Tenés Galicia. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeto a aprobación de requisitos legales y comerciales. Bases y condiciones en www.galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange. En YOL, invertir online, potenciar tus ahorros te lleva tan solo un clic. Dolarizate con DólarMex simple o invertí en tus empresas favoritas con portafolio. Simple, fácil, rápido y en la mejor plataforma de inversión. ¿Qué estás esperando? Descargate la app de YOL, invertir online y empezá hoy. En minutos, por Radio Cultura.
Verdades que inspiran.
Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio. Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED. Pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED.